Isaías capítulo 10, comenzando a leer en el versículo 5. Ay de Asiria, vara de mi ira. El garrote de mi enojo está en su mano. Lo envío contra una nación impía. Lo mando contra un pueblo que me enfurece, para saquearlo y despojarlo, para pisotearlo como el barro de las calles. Pero esto Asiria no se lo propuso, ni siquiera lo pensó. Solo busca destruir y aniquilar a muchas naciones. Pues dice, ¿acaso no son reyes todos mis jefes? ¿No es Calno como Carquemis? ¿No es Hamat como Arfad y Samaria como Damasco? Así como alcanzó mi mano a los reinos de los ídolos, reinos cuyas imágenes superaban a las de Jerusalén y de Samaria, y así como hice con Samaria y sus dioses, también haré con Jerusalén y sus ídolos. Cuando el Señor termine lo que va a hacer contra el monte Sion y contra Jerusalén, Él dirá, «Castigaré el fruto del orgulloso corazón del rey de Asiria y la arrogancia de sus ojos», porque afirma, «Esto lo hizo el poder de mi mano, lo hizo mi sabiduría, porque soy inteligente. He cambiado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros, como un guerrero poderoso he derribado a sus reyes». Como quien mete la mano en un nido, me he adueñado de la riqueza de los pueblos. Como quien recoge huevos abandonados, me he apoderado de toda la tierra. Y no hubo nadie que aleteara ni abriera el pico y chillara. ¿Puede acaso gloriarse el hacha más que el que la maneja? ¿O jactarse la sierra contra quien la usa? Como si pudiera el bastón manejar a quien lo tiene en la mano, o la frágil vara pudiera levantar a quien pesa más que la madera. Por eso enviará el Señor Todopoderoso, una enfermedad devastadora sobre sus robustos guerreros. En vez de honrarlos, les prenderá fuego, un fuego como de llama ardiente. La luz de Israel se convertirá en fuego. Su santo se volverá una llama. En un solo día quemará sus espinos y consumirá sus zarzas. Destruirá de extremo a extremo el esplendor de sus bosques y de sus huertos, como enfermo carcomido por la plaga. Tan pocos árboles quedarán en su bosque que hasta un niño podrá contarlos. En aquel día, ni el remanente de Israel ni los sobrevivientes del pueblo de Jacob volverán a apoyarse en quien los hirió de muerte, sino que su apoyo verdadero será el Señor, el Santo de Israel. Y un remanente volverá, un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. Se ha decretado destrucción, abrumadora justicia, porque el Señor Todopoderoso, ejecutará la destrucción decretada en medio de todo el país. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso. Pueblo mío que vives en Sion, no tengas temor de Asiria. Aunque te golpee con el bastón y contra ti levante una vara como lo hizo Egipto. Dentro de muy poco tiempo, mi indignación contra ti llegará a su fin y mi ira destruirá a tus enemigos. Con un látigo los azotará el Señor Todopoderoso, como cuando abatió a Madián en la roca de Horeb. Levantará sobre el mar su vara, como lo hizo en Egipto. En aquel día, esa carga se te quitará de los hombros, y a causa de la gordura se romperá el yugo que llevas en el cuello. Llega el enemigo hasta Ayad, pasa por Migrón, y deja en Micmas su equipaje. Cruza el vado y dice, «Acamparemos en Geba». Ramá se pone a temblar y huye Gibeá, ciudad de Saúl. Clama a gritos, hija de Galín, escucha, Lais, pobre Anatot. Se ha puesto en fuga a Madmena, los habitantes de Gebín buscan refugio. Hoy mismo se detendrá en Nob, agitará su puño contra el monte de la ciudad de Sion, el monte de Jerusalén. Mirad, el Señor Todopoderoso desgaja las ramas con fuerza increíble. Los árboles más altos son talados. Los más elevados son abatidos. Derriba con un hacha la espesura del bosque y el esplendor del Líbano se viene abajo. Amén. Sabemos que la esencia del pecado es el orgullo. El orgullo del hombre es lo que le llevó a pecar en el jardín de Edén. El orgullo es el que nos lleva a pecar cada día contra Dios. El orgullo es el que nos lleva a tener conflictos unos con otros. Si necesitásemos alguna prueba bíblica de ello, tendríamos muchas, pero podríamos ir, por ejemplo, a la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Éfeso, al describir allí el estado, la condición de aquellos cristianos antes de su conversión. El apóstol dice que su modo de vida, su estilo de vida, se caracterizaba por gratificar los deseos de la naturaleza pecaminosa, por seguir sus propios deseos, por seguir sus propios pensamientos. Mirad cómo lo dice en Efesios 2:3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Fijaos cómo describe aquí el orgullo del apóstol. Dice que el hombre, lejos de Dios, anda en los deseos de su carne y de los pensamientos. Eso es lo que constituye el pecado, el orgullo, el creerse más que Dios, el no querer someterse a Dios. Bueno, pues de eso es de lo que habla este capítulo. Habla del orgullo que se manifiesta en esa nación invasora, en esa nación de Asiria. Mirad el versículo 12 de este capítulo 10, dice, acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, su obra de juzgar a su pueblo, a Judá, dice, después de eso, castigará el fruto de la soberbia. La soberbia que es ni más ni menos que el orgullo de Asiria. Castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Ahora, este no era un problema solamente de los asirios. Así podríamos decir, bueno, esto es una cosa de los asirios, yo no soy asirio, así que estoy libre de esto. No, esta es la condición natural del hombre. Ese era el problema del propio Israel. En el capítulo 9, versículos 9 y 10, ¿qué es lo que está diciendo el Señor respecto de su pueblo? Dice, lo sabrá todo el pueblo, Efraín, el reino del norte, o sea, Israel, y los moradores de Samaria, la capital del reino del norte, dice, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedro. Recordamos que esto está en el contexto de que Dios está enviando a Asiria para castigar a su pueblo por su orgullo, por su jactancia, por su vanagloria. Y ellos que dicen, bueno, nos ataca el enemigo, nos destruye cosas, ya era tiempo de hacer reformas. Esto lo teníamos de madera mala, lo pondremos de madera buena. Esto estaba de ladrillo malo, ahora lo pondremos de piedra de cantería. Su orgullo le impedía humillarse delante de Dios. Y lo manifestaban de esa manera. No importa lo que suceda, nosotros tenemos la solución. Pero fijaos que eso no es solamente un problema, por lo tanto, de los asirios, un problema de los judíos. Ese es el problema de toda la humanidad. De hecho, un par de capítulos, bueno, tres capítulos más adelante, en el capítulo 13, el Señor va a decir en el versículo 11, el mundo entero tiene este problema. Dice, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y atención, dice, ¿por qué los castigo? Para quitar ese orgullo. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Ahora, sé que hay personas que se erizan, que se molestan y le salen ampollas al leer cómo Dios, por algo aparentemente tan banal como el orgullo, puede hacer que venga un invasor con ese sadismo y con esos instintos asesinos como puede tener Asiria. No es matar mosquitos a cañonazos, un poquito de orgullo. ¿Quién no tiene un poco de orgullo? Es necesario tener un poco de orgullo. Hoy se le llama autoestima, ¿verdad? Y se nos anima a tenerlo. ¿No es demasiado eso? Ese Dios del Antiguo Testamento no es un exagerado, no está siendo un gran problema de una cosa tan pequeña que incluso se ve como buena, porque si no tienes orgullo te pisan los demás. Tenemos que tener en cuenta que este Dios, que parece un ogro para alguno, ese Dios del Antiguo Testamento y esas escrituras del Antiguo Testamento, esa era la Biblia de Jesús. Parece que el Dios del Nuevo Testamento, Jesús, es como más bonacho, más de nuestro, más contemporáneo, más tolerante, más abierto a todo, no como su padre, que era el cascarrabias cósmico, que era un aguafiesta. No, fijaos cómo el Señor Jesús no tenía ningún problema con las enseñanzas de la Biblia en el Antiguo Testamento. El Señor no protesta contra cómo su padre en el pasado quiso exterminar el orgullo en el corazón del hombre. Recordemos que este Jesús bonachón y tolerante, cuando se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento, dice, no penséis, en el Sermón del Monte, Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley tenía unos estándares altísimos y los profetas la reivindicaban. Y los profetas como Isaías hablaban del juicio de Dios contra quienes quebrantaban. Señor, rogar, sí, para cumplir. Así que lo que esas personas consideran cuestionable son las alusiones a la ira y al enojo de Dios. El problema es de las personas que objetan respecto a la ira y el enojo de Dios, es que no han entendido la naturaleza del pecado. Y porque no han entendido la naturaleza del pecado, no entienden cómo Dios castiga el pecado. Le parece que Dios es muy tiquismiquis, que no deja pasar una. Porque claro, como no es su nombre, no es su gloria el que es ofendido, entonces nos parece exagerado cualquier medida disciplinaria. Pero cuando nosotros comprendemos el carácter santo de Dios, como lo había visto Isaías en el templo, y aquellos seres angelicales que proclaman constantemente, santo, santo, santo es el Señor, el Dios omnipotente, ese que está en un trono alto y sublime, no puede tolerar el pecado. De hecho, no lo toleró ni cuando su hijo cargó con el pecado en la cruz. No pudo hacer un apaño entre padre e hijo. Tuvo que descargar toda su ira sobre él. Hasta que nosotros no entendemos la naturaleza del pecado, no entendemos por qué Dios castiga el pecado. Y queremos deshacernos de la enseñanza bíblica acerca del infierno y de cualquier disciplina o amonestación del Señor. Lo cierto es que el pecado es muy pecaminoso. El pecado es horrendo a los ojos de Dios y Dios no puede tolerar el pecado ni puede tolerar al pecador. Dios está airado contra el impío todos los días. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, volviendo al pasaje, vemos cómo precisamente porque Dios no tolera el pecado, ni siquiera en su pueblo, ni siquiera en aquellos a los cuales Él formó en Egipto y trasladó a través del desierto de manera milagrosa y les dio una tierra maravillosa. Ni siquiera ese pueblo, cuando ese pueblo vive en el pecado, él lo va a tolerar. Y por eso toma una nación más impía, si queréis, que su propio pueblo, para ser la vara de corrección para su pueblo. Por eso, en el versículo 5, el Señor llama a Siria, esos perversos, los llama vara y báculo de mi furor. Dice, en su mano he puesto mi ira. El terror de Asiria es asombroso. Fijaos para qué ha puesto el Señor a los asirios. No para ser una amenaza ahí latente, pero que nunca golpea. Mirad lo que dice el Señor en el versículo 6. Le mandaré a esa nación contra una nación pérfida. Él llama a su pueblo, lo llama una nación pérfida. Sobre el pueblo de mi ira le enviaré. El pueblo que él en otro lugar llama la niña de sus ojos, ahora lo llama nación pérfida. Y el pueblo de mi ira, Y dice, enviaré a la vara al báculo de mi furor. ¿Para qué? ¿Para asustarles? No. Para que quite despojos, para que arrebate presa, para que lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. El propósito del Señor es tomar a su pueblo que se ha vuelto impío y pérfido. Quiere saquearlo, quiere despojarlo, quiere pisotearlo. Ahora, lo que viene a continuación en los versículos 8 al 14 es un relato de cómo veían todo esto esos impíos. Ya nosotros sabemos cómo es el pueblo que ha de ser disciplinado. Ya sabemos cómo es Dios que está airado y va a disciplinarle. Pero ahora se nos hace ver aquí cómo se considera a Siria, la que el Señor usa como la vara para castigar a su pueblo, cómo se veía a sí misma. Bueno, estaba orgullosa. Se consideraba por encima de cualquier nación, aún del pueblo de Dios. Porque se entiende que a quien Dios usa para castigar a otro será mejor que aquel que es castigado. Así que lo que vamos a ver en esta mañana es la perspectiva asiria de lo que estaba pasando. Y vamos a ver tres cosas. En primer lugar, vamos a ver esa perspectiva asiria de la guerra, cómo lo veían ellos. En segundo lugar, vamos a ver cómo el Señor denuncia la jactancia, el orgullo, eso que no toleraba en su pueblo, tampoco lo tolera en estos que son la vara para castigar. Y finalmente, vamos a ver cómo el Señor dice, van a ser pisoteados, van a ser saqueados, van a ser despojados, pero un remanente será salvo. Así que comenzamos a ver la perspectiva de Asiria de todo esto. Asiria podía jactarse del poder de sus príncipes, de la rapidez con que movía sus ejércitos y hacía conquistas. Fijaos que en el versículo 8, aquí hablan los asirios y dicen, mis príncipes, ¿no son todos reyes? Versículo 9, ¿no es Calno como Carquemis, Hamad como Arfad y Samaria como Damasco? Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Tenemos que ponernos en contexto. Este es el año 717 a.C. Asiria es un imperio que está avanzando. Y los asirios consideran que han ido como el fuego quemando, arrasando nación tras nación, ciudad tras ciudad. Se menciona a Calno en la región del norte de Siria. Ya había caído Carquemis, igualmente Hamat, que fue el límite de la tierra que llegó a poseer el rey Salomón. Arfad, todo esto son ciudades de la Siria de entonces. Incluso ya dice, hemos ido avanzando y hemos ido conquistando naciones como si esto fuese un juego de niños. Incluso hemos llegado a Samaria, la capital de Israel. Hemos acabado con Damasco, la capital de Siria. Y fijaos, no se saciaba. Les era insuficiente. Su orgullo, su jactancia, le llevaba a querer conquistar más. Y por eso dice que Jerusalén, pequeña, casi desposeída, desprovista y mal defendida, caería dentro de poco. Versículo 11. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Este lenguaje de los asirios nos recuerda el lenguaje que usó el Rabsaces, ¿os acordáis? Aquel que era una especie de ministro de la guerra de este imperio, que unos años después, cuando estaba a punto de tomar Jerusalén, se acercó a las puertas de Jerusalén y a gran voz, y de manera que lo entendiesen todos los habitantes de Jerusalén, le dijo, es que estáis a punto de caer. Mirad el lenguaje que utiliza Segunda de Reyes 18, 33 al 35. Esto fue en los tiempos de Ezequías, el hijo de Acaz. Les dijo, ¿acaso alguno de los dioses? Segunda de Reyes 18, 33 al 35. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ¿Ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaín y de Hena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? ¿Qué tiene esta pequeña ciudad, este pequeño reino, que no tuvieron los otros, que siendo mayores en número, que teniendo ejércitos más preparados, cayeron? ¿Qué tienen los dioses de esta gente, o qué creen ellos que tienen, que van a impedir que nosotros avancemos? Y luego continúa, todo lo que Asiria había logrado, dice, era por su propio poder, por su propia sabiduría, por su propia estrategia. Fijaos el versículo 13. Las palabras que vemos aquí son palabras de los asirios. Recordemos esto. Dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Dice, me resultó tan fácil como es fácil quitarle los huevos a un ave que está anidando. Tarde o temprano tendrá hambre, tarde o temprano saldrá a buscar comida y entonces meteré mano en el nido. Versículo 14. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos. Y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. Fijaos que Isaías nos está dando aquí un retrato. Esto es lo que, cómo hablaban los asirios, que no había imperio, no había reino, no había ciudad, no había Dios que les impidiese avanzar. Y cuando Isaías relata eso, está centrándose en el orgulloso corazón de los asirios. Fijaos qué expresiones usa. Habla de ellos, versículo 12, como que tenían soberbia y altivez. En el versículo 16 habla de que eran robustos. En el 13 dice, con el poder de mi mano lo he hecho. Incluso, fijaos cómo habla todo en primera persona. Versículo 13. Porque dijo Asiria, con el poder de mi mano yo lo he hecho y con mi sabiduría, porque yo he sido prudente, yo quité los territorios de los pueblos y yo saqué sus tesoros y yo derribé como valientes a los que estaban sentados. Ese es el lenguaje que nos transmite Isaías. Esta gente, es cierto, Dios les ha tomado como la vara para corregir a su pueblo. Pero ellos no lo ven así. Ellos no se ven instrumentos en las manos de Dios. No se ven que ellos están en la misma categoría de impíos y que igual que Dios los usa a ellos para castigar a otros, Dios los puede castigar a ellos. No, no. Ellos se creen por encima. No consideran a Dios. Están llenos de orgullo. Ahora vemos cómo el Señor hace una serie de preguntas para revelar cuál era el gran problema de Asiria. Y habla de un hacha, de una vara y de un báculo. Todos estos son instrumentos para romper, para cortar, para golpear. Y dice, ¿un hacha por sí misma se puede jactar de algo? ¿Una vara? ¿Un martillo? ¿Una sierra? ¿Puede una herramienta jactarse de algo si no es la mano de quien la usa, que le da el uso, que luego tiene ese efecto tan amplio? Versículo 15, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta. Como si levantase la vara al que no es leño. Cualquier prominencia, cualquier ventaja, cualquier avance que tuviese Siria, solo se debía a la mano de quien la movía. Era un instrumento en la mano de Dios, pero en sí mismo no tenían poder. Eso es lo que ellos no veían. Solamente podían avanzar en la medida que Dios se lo concedía. Así que el problema de Asiria era su jactancia, era su orgullo. No eran humildes delante de Dios. No decían, vamos a castigar a esta nación porque Dios nos lo manda, pero lo hacemos con mucho temor y temblor porque ¿quiénes somos nosotros? Tan impíos como ellos. No, ellos decían, mi sabiduría, mi mano, yo, mi inteligencia, mi fuerza. Así que lo primero que nos presenta Isaías es la visión asiria de esta guerra. En segundo lugar, Vamos a hablar directamente del pecado del orgullo y la jactancia tal como se manifiestan en este pasaje. Dios envía a Siria a castigar a su pueblo, a un pueblo desobediente e impío. De hecho, se le llama la espada, el báculo del Señor en medio de ellos. Pero el problema de quien tiene autoridad muchas veces es que se olvida de que la autoridad humana siempre es derivada. Siempre hay otro más grande y por encima de ese otro más grande y por encima de eso está Dios. Asiria se había olvidado eso. Como se olvidó Adán en el jardín, se había olvidado de quién lo había creado, de quién le había provisto, de quién le puso las normas para vivir. Y dijo, ya esto me lo arreglo yo solo. Dios me creó, pero ya no lo necesito. Él me quiere poner una dieta, pero yo como lo que quiera. Él me quiere poner unos trabajos y me manda a llenar la tierra, a cuidar el jardín, pero bueno, eso ya lo tendremos que discutir. Yo quiero ser igual a Dios. Fue el orgullo lo que introdujo el pecado allí en el jardín. Eso es lo mismo que está sucediendo con Asiria. Su ambición, su codicia eran lo que les motivaba. Ahora, brevemente vamos a ver quién es Asiria. ¿Quiénes son estos asirios? Bueno, pues fue la nación que se crió en torno a una ciudad llamada Assur, en la parte norte del río Tigris, en la antigua Mesopotamia. Y tenemos que remontarnos a Noé para entender esto. Noé sabemos cómo tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de ese hijo Cam de ese hijo Sem vienen los pueblos semitas, ¿verdad? Y entre ellos a Sem le nacieron cinco hijos: Elam, Assur, de donde viene Asiria, Arfaxad, de donde habría de llegar la ascendencia de Abraham, y luego estaban Lud y Aram. Estos son los pueblos semitas, los descendientes de Sem. O sea que podemos decir que son primos de los hebreos. Tienen el mismo origen, son semitas. Bueno, pues este Assur vivió en la ciudad de Nínive y dio en llamar a los que allí habitaban asirios. Y por otro lado está la estirpe de Arfaxad, que llegó hasta Abraham. Bueno, pues este fue siempre una nación con ánimos de expandirse, ¿verdad? 130 años antes de esta secuencia que estamos viendo, ya Israel se había visto obligada por primera vez a pagar tributos en los tiempos de Jehú, uno de los reyes del norte. O sea que fue ya una nación poderosa que hacía tributarios a todos aquellos que tenía a su alrededor. Hubo una serie de guerras civiles que debilitaron a los asirios, con lo cual su poder quedó limitado. En la providencia del Señor hicieron tributarios al pueblo de Israel, pero no continuaron avanzando para tomarles, por la providencia, como digo, del Señor. Pero posteriormente volvieron a tomar poder, las luchas intestinas, las luchas internas acabaron, y en estos tiempos un tal Tiglat-Pileser III fue el que unificó el reino después de todas aquellas luchas internas. Él reinó desde el año 745 hasta el 726 antes de Cristo. Y bajo él, Asiria vivió sus mejores momentos de mayor poder, de mayor influencia y de mayor dominio. Y extendió sus dominios hasta Siria y también hasta Israel. Incluso más al este llegó a tomar posesión de Babilonia o Caldea. Esto fue en los últimos 100 años, vamos a decir, respecto al pasaje que estamos viendo nosotros hoy. Lo que hoy, este capítulo 10 está enmarcado, tiene que ver con el periodo de los dos sucesores de Tiglat-Pileser III, que fueron Salmanasar V y Sargón II. Este Sargón, contemporáneo de Isaías, rey de Asiria, recordemos, entró en Samaria en el año 722. Samaria, recordemos, es la capital del reino de Israel, el reino del norte. Y se hizo cargo del liderazgo. Dice los versículos 10 y 11, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria, capital del reino de Israel, y a sus ídolos, ¿no haré así también a Jerusalén y a sus ídolos? Fijaos, esta expansión que por décadas y por siglos ha estado avanzando, pero que el Señor ha estado reteniendo, protegiendo a su pueblo, ahora el Señor ya no protege más a su pueblo. Quiere que sigan avanzando. Vemos cómo este rey tuvo un reino lleno de dificultades, tuvo problemas hasta con los egipcios, que estaban bastante al sur, y también problemas con los babilonios, que tenían al este. Ahora, ¿por qué se nos presenta todo esto? Porque recordemos, el inicio del capítulo es que el Señor está usando a Asiria, que se creen los más fuertes del lugar, y que hasta ahora, con sus dificultades, pero bueno, han seguido avanzando. Pero se han olvidado del Dios que les ha llamado, del Dios que les está usando. Están llenos de orgullo. Y en este pasaje el Señor denuncia, reprende y anuncia que va a castigar el orgullo. En este caso, el orgullo de los asirios. Así que vamos a ver cuatro características del orgullo. Podríamos ver muchas más, pero en este contexto podemos ver cuatro características del orgullo del hombre que fueron evidentes en aquel tiempo. En primer lugar, vemos cómo la codicia es insaciable. El orgullo tiene la tendencia a reclamar para sí, pues, de manera insaciable, ¿verdad? Nos ofendemos con alguien porque nos dijo eso, porque no me aplaude todo lo que diga, porque no me llama, porque no me regala, porque no me celebra, porque no me da, porque no me reconoce. Ese orgullo, el creernos que merecemos más de lo que tenemos, es lo que nos lleva a situaciones como esta. Ahora, a quienes son así, Dios acaba abatiéndolos. Cuando nosotros no nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, estamos condenados a recibir la vara de su castigo. Y eso es lo que acabó pasando con Asiria. Se les acabaron las pilas, se les acabó la energía, toda su jactancia acabó en nada. El pecado de aquellos individuos y de las naciones que formaban continuó hasta que el Señor le dijo, hasta aquí no vas, y no más, no vas a pasar de aquí. Nabucodonosor, ¿nos acordáis? Estuvimos estudiando el verano pasado el libro de Daniel, un rey que habría de venir ciento y tantos años más tarde, pasó por la misma experiencia. Cuando él vio la hermosa Babilonia, con unas construcciones tremendas, maravillas de la humanidad, cuando vio cuántos pueblos tenía sometidos, cuando vio el oro que entraba por carretas en su capital, dijo, qué bien lo hago. Todo esto, no, ¿quién lo ha creado? A ver, que no me acuerdo. Ah, que fui yo. Qué bueno que soy, qué listo que soy. ¿Y qué es lo que hizo Dios? ¿Le aplaudió? No, lo humilló. Hizo que perdiera la cordura. Acabó a cuatro patas desnudo y sin ser capaz de razonar, hasta que se humilló de verdad y entonces se le volvió a dar la cordura. ¿Os acordáis también de, en el mismo libro, de Belsasar? Aquel que se pasaba el día de fiesta en fiesta y de holgorio en holgorio, hasta que el proyector marcó en la pared aquellas palabras, mene, mene, tekel, uparsin, hasta aquí ha llegado, esta noche se te acaba el cuento. Se enorgullecieron, se olvidaron de que tenían una autoridad derivada de Dios. Nunca tenían suficiente, hasta que el Señor le dijo, esto es todo lo que has tenido. Bueno, pues como ellos, también los reyes de Asiria tuvieron que experimentar esta situación. Los malos prosperan. Es cierto, y a veces mucho tiempo. Y pensamos que a veces demasiado tiempo. Y cuando eso sucede, nosotros nos quedamos perplejos y desconcertados. Desde que éramos niños, ¿verdad?, en el colegio. Ese niño relisto que siempre respondía a todo, que era el que traía el balón y todos allí supeditados a que nos deje jugar o no. Ese que se chivaba y decía, es que un día no le pasará algo, no lo pillaremos en algo, hasta que un día tiene que reconocer su orgullo y pasar la vergüenza de las vergüenzas. Se hace pis un día en el asiento, ¿verdad? Y ahora toda la clase por fin se siente aliviada. Este también ha caído. Bueno, pues eso le pasó a estos reyes, que se olvidaron del Señor hasta que el Señor los humilló. El Salmo 73, léelo antes de que se ponga el sol esta noche. En el Salmo 73, el salmista mira a su alrededor y dice, hay que ver cómo Dios permite que prosperen los malos, y aquí estamos nosotros teniendo que aguantar toda esta ignominia hasta que considera al Señor, hasta que mira al Señor, hasta que se da cuenta de que no es bueno jactarse porque a ellos también le vendrá el juicio del Señor. Isaías nos ha estado hablando anteriormente de un niño magnífico que va a nacer. Dios hecho hombre. Un poderoso salvador. Admirable como consejero. Dios fuerte que nos cuida como un padre, que es el que va delante de nosotros proveyéndonos la paz. Pero dice que Él va a ser humillado también. Ese es el gran contraste entre el gran emperador del universo que es humillado y estos pueblos que no se quieren humillar hasta que el Señor los humilla. Ahora, detrás de todo eso sabemos que está Satanás. Satanás se frota las manos ante un corazón orgulloso. ¿Cómo voy a creer lo que predicáis vosotros? Eso son tonterías. Yo soy más de la ciencia y del cosmos y de la biología y de la astronomía, ¿verdad? Yo no me creo estas cosas para gente con ciertas debilidades mentales. Hasta que el Señor te humilla con una enfermedad y cuando estás ahí postrado en la cama del hospital, entonces te das cuenta de que tu vida no depende de ti ni de tu inteligencia. Y es cuando el Señor a veces tiene misericordia y te muestra que por el camino de la humillación es donde podemos tener la victoria. Eso es lo que le pasó a reyes como este. Vemos cómo detrás de esto, como digo, está Satanás. Y lo vemos en los tiempos cercanos a la crucifixión del Señor. Cómo aún los amigos más cercanos del Señor tratan de persuadirle que no sufra esa humillación. Y el Señor le tiene que decir, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ese es el propósito de Satanás. Asiria se había extralimitado. Estaba enferma de muerte. Fijaos que cómo se describe esto en el versículo 18. Dice, la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. Dios dice, Asiria, mira, te voy a dar una paliza que te vas a enterar. ¿Tú te crees que eres como ese bosque que se va plantando, se va extendiendo y todo esto es tuyo hasta donde te alcanza la vista? Se te voy a arrasar. De ese gran bosque van a quedar cuatro árboles. Hasta un niño pequeño que tenga que contar con los dedos le va a ser suficiente para ver cómo yo a ti te aniquilo. Esa es la consecuencia del orgullo en nuestros corazones. Cuando somos jóvenes, ignorantes, tenemos toda una vida por delante, no necesitamos a Dios. Nos abastecemos a nosotros mismos de todo lo que nos hace falta. Hasta que el Señor nos humilla. Hasta que nos dice, has llegado hasta aquí. ¿Y qué has hecho con tu alma? Esa es una lección que todos tenemos que aprender. En segundo lugar, vemos cómo de aquí aprendemos que Dios usa al impío para ejecutar sus planes y propósitos. Con frecuencia, nosotros limitamos la capacidad de Dios para obrar en ciertas situaciones. Y cuando las cosas parecen estar en su peor momento, comenzamos a preguntarnos, ¿se le habrá acabado el poder al Señor? Fijaos, Dios usó a Asiria para llevar a cabo su voluntad. Ahora, esto no fue un caso único. Ya lo había hecho con Egipto. Lo haría más adelante con Babilonia. Dios usa individuos y si es necesario usa naciones para llevar a cabo su poder. Esto es la esencia del mensaje de Pedro el día de Pentecostés. Y él les hace un repaso de toda la historia de la redención a aquellos hombres en Jerusalén. Le dice, vosotros, con mala saña, movidos por Satanás, crucificasteis al Rey de la vida. Dice, pero esto no se le fue de las manos a Dios. Dios lo tenía determinado. Hechos 2.23, eso ocurrió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios puede usar, y de hecho ha usado, usa y seguirá usando aún a los impíos para llevar a cabo su propósito. No hay nada que en último término pueda frustrar lo que Dios ha determinado hacer. En ocasiones es una enfermedad, en ocasiones es una pérdida económica, en ocasiones es el luto que llega a tu vida. De alguna manera, Dios quiere quitarte tu orgullo espiritual y usa los medios. No hay medio que Él no pueda usar hasta que te humilla, para que entonces vuelvas en sí y para que te vuelvas al Señor, para que te arrepientas y Él pueda sanarte. En tercer lugar, de aquí aprendemos que sin Dios aún los más poderosos no son nada. En aquel tiempo los hombres más grandes y más poderosos fueron este Tiglat-Pileser III, Salmanasar V y Sargón II. Con todo, su poder se acabó repentinamente, no fue decayendo poco a poco, de repente dejaron de existir. Y la razón está clara en este pasaje. Ellos consideraron que la fuerza que tenían radicaba en sí mismo. Eso ya le había pasado a Sansón, ¿os acordáis? Se olvidó de quién le había dado el poder de su fuerza. Y cuando los hombres creen en su propio poder, están andando de manera inevitable a su caída. Tenemos a Usías, por ejemplo, ¿no? Él había aprendido esta lección de la manera más horrorosa. Yo soy el rey, sobre mí no hay autoridad. Así que dijo un día, voy al templo y yo preparo mi propio incienso. Y el Señor lo reprendió. Y él se levantó en ira contra Dios. Ese golpe de ira le costó muy caro. Una lepra lo consumió hasta el final de sus días. Lo que le falta a este tipo de personas es humildad. Nos dice en Proverbios 11.2, cuando viene la soberbia, cuando viene el orgullo, viene también la deshonra. Y el contraste, más con los humildes, está la sabiduría. ¿Quién te crees tú que eres? ¿Qué crees que has conseguido? ¿Eres un hombre, una mujer hecho a ti mismo? ¿De verdad es eso así? Si no fuese por el Señor, ¿qué sería de cada uno de nosotros? Incapaces de movernos, incapaces de razonar, incapaces de tener nada, de sobrevivir en las próximas 24 horas. Y hasta que nosotros no experimentamos con humildad la soberanía de Dios y nuestra pequeñez, vamos caminando hacia nuestra destrucción. Por eso, en cuarto lugar, vemos que el orgullo es precisamente no reconocer a Dios. La jactancia de Asiria es semejante a la de Nabucodonosor, 100 años después de esto. Ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? Que él dijo, esta grandeza de Babilonia es obra de mis manos. Esa postura arrogante está basada en el ateísmo. Cuando uno se cree que lo que es, lo que he llegado a ser, lo ha conseguido por sí mismo, está diciendo, no me ha hecho falta Dios. Con su providencia o sin ella, yo sería hoy lo que ya soy. No le necesito. No necesito su consejo. No necesito su amor. No necesito su gracia. No necesito su providencia. Yo me basto solo. Pero vemos cómo muchos de los problemas que afrontamos en la vida se derivan de no someternos a la soberanía de Dios sobre nosotros. Este Dios que se revela aquí como Jehová de los ejércitos en el versículo 16, como el santo, como ese juez que tiene una vara de ira y de furor, es un Dios al que hay que tener en cuenta. No podemos pasarlo por alto, porque Él tiene en sus manos la vida y la muerte. Nosotros no podríamos tomar aire una sola vez más si no fuese por su misericordia para con nosotros. Él es el que tiene en sus manos el poder de la vida y de la muerte. Eso lo leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero eso Asiria nunca lo reconoció. Y por eso cayó de manera tremenda. Así que, queridos míos, ¿cómo está nuestro nivel de orgullo? ¿Cómo está nuestro nivel de autonomía? Porque si te crees suficiente para vivir aquí, también te creerás suficiente para vivir por toda la eternidad. No le temes a Dios ni al infierno. Tal vez te crees suficientemente bueno como para ganarte el cielo, y si no, ya te crearás tú tu propio cielo, como te has creado tu reputación y tu pequeña cuenta corriente y tu finquita y todas estas cosas. ¿Tú te crees que eres suficiente para crearte una dicha eterna? Pido a Dios que te haga volver en sí, si este es tu pensamiento. En tercer lugar, quiero daros una palabra de esperanza, no porque me apetezca, más o menos, sino porque es lo que el pasaje nos muestra. Fijaos la situación. Judá está amenazada, se le llama pueblo indigno. El Señor está usando a estos orgullosos de Asiria para castigarlos, pero al mismo tiempo les va a decir que ellos mismos van a ser castigados. Y en medio de todo eso, que no hay, es que pedir la nacionalidad de Asiria no nos va a valer mucho, y mantener la judía tampoco. En medio de eso, hay una nacionalidad que es la que tendrá la victoria, y es pertenecer al pueblo, al remanente del Señor. La Biblia constantemente nos habla de esta enseñanza, y ya os he dicho a lo largo de los estudios en Isaías que este es uno de los hilos conductores, esta es una de las hebras que vamos a ver en este tapiz que es el libro de Isaías, la doctrina del remanente. Recordemos que el primer hijo, el primogénito de Isaías se llamaba Sear-Jasub, que significa un remanente volverá. Y de ese remanente es de lo que va a hablar Isaías en el resto del capítulo. Ya hemos visto que Asiria es orgullosa y está sentenciada. Hemos visto que Israel, el reino del norte, ya tampoco existe como una entidad política. Incluso Judá está al borde de desaparecer. Pero por la gracia de Dios solo está al borde. Por la gracia de Dios no ha desaparecido. ¿Por qué? Porque Dios no se ha olvidado de sus promesas para con Abraham, para con David. Dios establecerá la promesa en la casa de David. Dios establecerá un reino. En medio de toda esta escoria humana, Dios tiene un pueblo al cual Él va a redimir. Esa es nuestra esperanza. Así que para asegurar esto, Dios tiene que preservar a un remanente de esta destrucción que ha de venir. No tenemos mucho tiempo hoy, pero solo quiero daros unas pinceladas. Casi en cada capítulo de Isaías aparece esta idea, este concepto del remanente. Pero solo para que veáis alguna, vamos a algo que ya hemos visto, capítulo 4. Allí se habla del renuevo. 4:2. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Este Israel que va a ser aniquilado, va a tener unos brotes, el remanente del Señor. En este capítulo, versículos 20 y 22, acontecerá en aquel tiempo, cuando todo sea destruido, cuando Israel ya es historia, cuando Judá está bajo amenaza, cuando Asiria tiene sentencia de muerte sobre ella, en aquel mismo tiempo, los que hayan quedado de Israel, el remanente, y los que hayan quedado de la casa de Jacob, el remanente, dice, nunca más se apoyarán en el que los hirió. Recordad que ellos, ante el juicio que viene, se quisieron apoyar en los que iban a castigarles, en Asiria. Dice, sino que ese remanente se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Capítulo 11, versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Versículo 16 del capítulo 11. Y habrá camino para el remanente de su pueblo. Capítulo 8, versículo 5. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Fijaos, aquí avisa. Hoy me desecháis, pero yo no os desecho a vosotros del todo. No queréis tener nada que ver conmigo, pero yo seré vuestra corona, vuestro orgullo, vuestro gozo. Capítulo 37, versículo 4. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsace, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que yo, Jehová tu Dios. Eleva pues oración, tú, por el remanente que aún ha quedado. Capítulo 37. Y lo que hubiere quedado, el remanente de la casa de Judá, y lo que hubiere escapado, el remanente, volverá a echar raíz abajo ese árbol que ha sido talado. Echará raíces. ¿Habrá un remanente que se salve? Versículo 32. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sion los que se salven. Y así podíamos leer en tantos lugares, ¿verdad? El resto de la casa de Israel. Fijaos que detrás de todo esto está la doctrina de la elección. Dios, de pura gracia, no por merecimiento, por el corazón, porque el corazón orgulloso del hombre le hace inmerecedor de nada bueno, con todo, de manera extraña para nosotros, con todo Dios es misericordioso. Y Dios tiene un propósito de elección. Dios ha escogido un pueblo de entre toda la humanidad y Él será fiel a ese pueblo. Así que esa idea de la elección es doble, tanto Israel como nación, como individuos dentro de esa nación, han sido escogidos por Dios. Dios va a arrasar a su pueblo, pero dentro de ese pueblo tiene un pueblo escogido para salvación. Ese es el remanente del que habla en estos pasajes. Recordemos que cuando el mundo estaba en ruinas, anegado por un diluvio, Dios recogió a un remanente. Noé y su familia fueron preservados del juicio universal. Más adelante vemos que Abraham tiene dos hijos, tiene unos cuantos más, pero tiene principalmente dos hijos. Y dice, no será en Israel que vendrá un remanente, será en tu hijo Isaac. Y cuando Isaac tiene también dos hijos, el Señor tiene el remanente, no en Esaú, sino en Jacob. Y cuando Jacob tiene 12 hijos, el remanente es llamado en Judá. ¿Os dais cuenta el propósito de elección, o diríamos de selección de Dios, si eso os ayuda a entenderlo? Dios escoge un pueblo, y con ese pueblo Él va, diríamos hoy, a piñón. Y Él se compromete a salvarles, y les salvará, sin ninguna duda. Esos, en el periodo del desierto, cuando dice que de los más no se agradó Dios, pero el Señor tenía un remanente salvo por gracia. En los tiempos en que Israel estaba bajo uno de los peores reyes, el rey Acab, y Elías se considera que es el único, ¿qué será después de mí? El Señor le dice, no, yo tengo un remanente. No lo sabes, pero yo conozco que hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. El Señor seca la tierra durante 3 años y medio. La gente se muere de hambre y de sed. No tienen que comer ni que beber, pero Dios tiene un remanente escogido por gracia. En los tiempos de las reformas del rey Jehú, también del norte, surgió un grupo, los recabitas, en los cuales el Señor mostró de nuevo la doctrina del remanente, la doctrina de la elección dentro de la elección. Así que en cada era, en cada época, en cada siglo, Dios tiene un remanente. Y lo tenía 700 años antes de Cristo, en los días de Isaías. Y el Señor está diciendo, Judá va a acabar en el exilio, va a ser arrasada, va a ser pisoteada, pero hay un remanente que podrá ser salvo y que será salvo. Y ese es el pensamiento que toma aquí Isaías. Ahí ya hemos visto anteriormente otras expresiones que nos dan esta misma idea. Por ejemplo, en el capítulo 4 se habla de que a lo mejor solo queda un hombre entre siete mujeres, hablando de la escasez. Dice, pero ahí tengo yo algunos. Habla también en el capítulo 6 de una décima parte. Siquiera una décima parte, podrán ser pocos, pero hay un remanente. Los rebuscos, habla como ese olivo que es vareado, se recoge la aceituna y toda es llevada a ser pasada por la piedra. Y dice, pero quedan algunos, un remanente, y esos son los que serán salvos. Este es el lenguaje que luego se traslada al Nuevo Testamento. De esto, justo este pasaje lo cita el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, y refiriéndose a esto, dice también Isaías, Romanos 9, 27 y 28. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. El apóstol argumenta el asunto de la elección. En el Nuevo Testamento, Israel ya no es ni siquiera, va a llegar un punto en que no va a ser ni siquiera una provincia romana. Va a dejar de existir para siempre, pero el Señor no los ha desechado del todo. Ahora su pueblo va a estar constituido mayormente por no judíos, que los llamamos gentiles, no es que sean cariñosos y amables, no, así se llama entre los judíos a los que no lo son. Y de entre esos el Señor tiene un pueblo, pero también algunos de entre los judíos. Dios tiene un remanente. Y el Señor los protege, y el Señor los cuida. Y de manera asombrosa y maravillosa, el Señor preserva a ese remanente. Isaías probablemente está a las puertas de Jerusalén. Y se oyen tambores de guerra, se oye los asirios que ya están a punto de invadir Jerusalén, y cuando todo el mundo mira desesperado uno a otro y no saben qué hacer, no tienen a dónde huir, están como arrinconados en una ratonera, la ciudad murallada se ha convertido en una trampa para ellos. Él mira a lo alto, él recuerda a ese Señor que está en un trono alto y sublime, y que sus faldas cubren toda la tierra, y él confía en ese Dios, y él confía en su gracia, y él espera en un remanente que el Señor se ha comprometido a salvar, el Señor. Fijaos que menciona aquí una serie de ciudades, unas más lejanas, otras más cercanas. Y él mira al norte, donde estaban los asirios. Extrañamente el ataque se produjo desde Laquis, desde el sur. Pero bueno, esa era la providencia del Señor. Y el Señor les está diciendo, arrepentíos. Si sois de mi remanente, esto no será ningún problema para vosotros. Se mencionan ciudades como Ajad, que estaba a 50 kilómetros, que no es mucho cuando un ejército está avanzando. Pero había otras ciudades más cercanas, como Micmas, que estaban apenas a 12 kilómetros. De esto hablaremos más adelante, cuando estudiemos los capítulos 37 y 38. Senaquerib, un sucesor de aquellos reyes asirios, ha invadido Judá. Pero para ese tiempo el Señor ha levantado a un rey piadoso como Ezequías, a un profeta valiente como Isaías, y le dice, no huyáis, nuestra salvación está en el Señor. Aún cuando la plaga puede ser más temible, nosotros tenemos un lugar donde mirar, mirar al Señor. Y Ezequías, ese rey que no tiene fuerza, no tiene ejército para combatir al asirio, confía en el Señor. Fijaos en el capítulo, en este capítulo 10, versículo 22, dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, ese remanente, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Fijaos, no se trata tanto de volver a una tierra, a una posesión. Hay muchos cristianos hoy en día que están más pendientes de lo que ocurra en una tierra que lo que el Señor está haciendo en su iglesia. Y no están esperando tanto la venida del Señor, sino la constitución de un nuevo templo que no sé qué sentido tiene. Pero fijaos, el Señor dice, ¿volverán a dónde? A Jehová, el Dios fuerte. Dice, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. A eso se agarraron unos años más adelante, cuando en tiempos de Ezequías miraron al Señor. Leedlo vosotros en casa, en el capítulo 7, versículo 30 al 35. Senaquerib ha entrado hasta las puertas de Jerusalén. ¿Y con qué le combatimos? No tenemos que preocuparnos, Dios se encarga. Y Dios envió allí una enfermedad, una plaga sobre Senaquerib, este rey poderoso de Asiria, y sobre todo su ejército. Y tuvieron que salir todos enfermos huyendo, y a este lo mataron, nada más llegar a su tierra y a su ciudad. Dios salva, esta es la lección. Dios salva a su pueblo, pero para salvarlo tiene que traer juicio. Este pueblo no iba a aprender la lección si el Señor no los humilla. Judá hubiese continuado con su poquito de adoración a Jehová y otro poquito de lo que habían importado de otros lugares, de otras religiones. Y el Señor dice, yo no quiero nada de eso. Así que yo garantizo la salvación, pero la salvación viene por medio del juicio. Hasta que nosotros no somos quebrantados y reconocemos nuestro pecado, no puede haber salvación para nosotros, no puede haber esperanza, porque en nuestro orgullo, en nuestra jactancia espiritual, creemos que no necesitamos a Dios. Hasta que el Señor nos quebranta, no buscamos nosotros su salvación. Así que el Señor le dice, vosotros no sois mejores que los asirios. Es más, vosotros sois peores. Porque habéis rechazado el conocimiento, habéis rechazado la historia, la providencia que yo he tenido con vosotros. Pero no por amor a vosotros, por amor a mí mismo, por amor a mi nombre, un remanente será salvo. Esta es la lección que nosotros más que nada necesitamos escuchar en este día. Nosotros no tenemos nada que jactarnos, sino en la gracia, en la misericordia y en el amor del Señor. Eso es lo que habría de decir un tiempo más tarde el Señor a través de su profeta Jeremías. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Jeremías 9, 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En otras palabras, este es el mensaje que le deja el apóstol Pablo a los corintios en el primer capítulo. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que el que se gloría, gloríese en el Señor. Si tú has venido aquí esta mañana y no esperabas que te diesen un par de insinuaciones respecto al posible orgullo que tú puedas tener, mira lo que le pasó a otros por no reconocer su orgullo. Tienes mucha fuerza, buena inteligencia, tienes tu dinerito, tienes tu carrera, y si no, tienes unos padres que te lo van a proveer. No te fíes de esas cosas. Fíate del Señor. Dale a Él la gloria. Dale a Él la honra. Ya has visto que el orgullo no tiene cabida en el reino del Señor. Y no diga, según vengan los problemas, los iré afrontando. Hay problemas que no tienen solución. La muerte no tiene solución a menos que pertenezcamos a ese remanente. Y ahora tú preguntarás, ¿y cómo sé yo si soy del remanente? El Señor no te llama a preguntarte eso, Él te llama a arrepentirte y creer. Creer que Él ha enviado a un niño Mesías, a un niño Salvador, a un niño que soluciona el mayor problema de los hombres, y es su relación con Dios, esa relación rota por el orgullo espiritual. Y el Señor nos llama esta mañana a todos nosotros a someternos a su voluntad, a dejar nuestra gloria, nuestro orgullo. A veces tenemos conflictos entre nosotros. ¿Por qué? Por nuestro propio orgullo. No somos capaces de perdonarnos entre hermanos. ¿Por qué? Es que la ofensa que me ha hecho. Mira al Señor. Sométete a Él humíllate delante de él. Dice en Proverbios 11:2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Quiera el Señor bendecirnos. Quiera el Señor ver a nuestros enemigos caer. Y nuestros enemigos principales son aquellos que afectan a nuestra alma. Son aquellos que tratan de convencernos de que todo va bien. Los que tratan de convencernos de que no lo estamos haciendo tan mal. De que vale, aquí caigo, pero compenso con esto otro. Que no soy tan inmoral, no soy tan impío, no soy tan indigno, y que hay otros peores. Quienes te dicen eso, te están engañando. Reconoce al Señor. Reconoce que sus demandas de justicia y de santidad, nosotros no las podemos alcanzar nunca, pero Él las provee en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Que no seas arrasado como fue a Siria con todo su ejército y todos sus valientes. Si ves cercano a ti el día de tu juicio, el día de tu caída, quiera el Señor hallarte en tus rodillas, humillado delante de Él, buscando su gloria, buscando su voluntad. Vamos a orar. Amado Señor, nuestro Dios, hablamos de estas naciones, de estos pueblos, de estos individuos, y nos atrevemos, Señor, a juzgarlos y a hablar de su pecado. Y Señor, nuestro orgullo espiritual nos lleva a pensar por momentos que nosotros somos de otra estirpe, que nosotros jamás caeremos en estas cosas. Estamos, Señor, a veces orgullosos de lo que consideramos nuestra humildad. Pero nada de esto vale delante de ti. Necesitamos, Señor, que tú nos quebrantes. No dejes en pie en nosotros nada de lo que nosotros hayamos hecho. Señor, que no nos apoyemos en la carne, en nuestro apellido, en la herencia, en la cultura, en lo que hemos visto, viajado, lo que poseemos, los amigos que puedan estar a nuestro lado, los médicos que puedan sanarnos, los consejeros que puedan guiarnos. Señor, todo eso se desvanecerá un día como una amapola bajo el sol. Señor, queremos que tú seas aquel a quien miremos, aquel a quien demos la gloria, aquel de quien dependamos, aquel a quien reconozcamos. Señor, no queremos ser igual a Dios. No queremos repetir el pecado de Adán. Queremos, Señor, humillarnos delante de ti y esperar de ti siquiera las migajas de tu gracia. Señor, vivimos en un mundo que va galopando hacia su condenación. Señor, corre tras nosotros, abrázanos, rescátanos. Líbranos, Señor, de nuestra propia necedad. Pon en nosotros la humildad necesaria para reconocer nuestra ruina espiritual y clamar a ti para que tú nos hagas ricos en tu justicia, en tu rectitud, en tu bondad, para que te amemos de todo corazón, para que amemos a aquellos que tú has querido rescatar, para que nos identifiquemos con ellos, Señor, y también para que llamemos a otros a formar parte de este pueblo escogido, de este pueblo que va a ser redimido, de este pueblo que es el único que puede tener esperanza. Señor, proclamamos estas cosas a esta congregación con la esperanza de que tú aplicarás lo espiritual a lo espiritual, que desde el más pequeño hasta el mayor de los que estamos aquí congregados en esta mañana tengamos una experiencia de conversión, una experiencia de renovación espiritual, un avivamiento espiritual que se provoque por el Espíritu Santo en nuestros corazones y que tú así seas glorificado. Continúa con nosotros en el resto del culto, pues te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.